¿Has sentido alguna vez que Dios no escucha tus oraciones? Si estás aquí, es porque conoces esa batalla silenciosa entre la fe que quieres tener y las dudas que te asaltan en la madrugada. Esa lucha donde tu corazón clama, ¿dónde estás, Señor? Mientras tu mente te dice, tal vez no hay respuesta para ti. Pero hoy quiero que sepas algo. Tu clamor no se ha perdido en el vacío. Cada lágrima derramada en secreto, cada oración susurrada con desesperación, cada momento donde has luchado contra la incredulidad, todo ha llegado al corazón de Dios. Jesús mismo experimentó momentos de angustia donde clamó con lágrimas al Padre. Él entiende tu dolor y no condena tu duda, sino que quiere transformarla. La Escritura nos enseña que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso incluye perfeccionar tu fe en medio de la incertidumbre. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios, Señor, escucha mi clamor y transforma mi duda en fe victoriosa. Que esta declaración sea el primer paso hacia una fe renovada que no depende de lo que ves, sino de lo que Dios ha prometido. Comencemos. Número 1. Dios escucha tu lamento más honesto. En esas noches silenciosas, cuando las lágrimas corren por tu rostro y nadie más lo sabe, el cielo sí lo escucha. Ese llanto silencioso que parece no tener palabras es en realidad un lenguaje poderoso delante de Dios. Tus lágrimas son oraciones que no necesitan traducción. Él entiende lo que tu corazón no logra expresar. El Salmo 34:18 lo recuerda con ternura. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto significa que no necesitas esconder tu dolor ni maquillar tu tristeza con una sonrisa forzada para que Dios te acepte. Él prefiere tu lamento honesto a una alabanza fingida. Muchos hemos creído, quizás sin darnos cuenta, que la espiritualidad consiste en aparentar que estamos bien todo el tiempo, que ser fuerte es no llorar, no mostrar debilidad, no confesar dudas. Pero el Señor no quiere verte en una cárcel religiosa donde digas constantemente todo está bien, cuando en realidad no lo está. El corazón de Dios se inclina hacia ti cuando decides ser real con Él. Cuando le dices, Señor, ya no puedo más, estoy cansado, estoy herido. Esa sinceridad abre la puerta a un encuentro verdadero con su consuelo. Piénsalo un momento. David, aquel hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios, escribió salmos enteros de lamento. En el Salmo 142 lo encontramos en una cueva, escondido, perseguido y quebrado, diciendo, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Si un rey, un guerrero, un profeta podía llorar y quejarse delante de Dios, ¿por qué tú tendrías que esconder tu dolor? Esa cueva se convirtió en su refugio, en el lugar donde lo roto encontró sentido, porque el Señor estuvo allí. Quizá en este momento estás viviendo tu propia cueva. Puede ser una temporada de duelo por la pérdida de alguien que amas, o un desierto emocional en el que sientes que nada avanza. Tal vez tu lamento es por un sueño que parecía de Dios y que ahora se desmoronó en tus manos. Y en medio de ese silencio roto por tu llanto, Dios se acerca. El sonido de tu sollozo en la madrugada no es ignorado. Al contrario, es como un perfume que sube al trono del Padre. No tienes que arreglar tu corazón antes de acercarte a Él. No tienes que maquillarte el alma. Su invitación es, ven tal como estás. La vulnerabilidad espiritual no es debilidad, es fortaleza. Abrir el corazón y permitir que el Señor lo vea roto es en realidad un acto de fe. Es decir, creo que tú eres suficientemente bueno para sostener lo que yo no puedo sostener. Es confiar en que sus manos son seguras para depositar tu dolor. Y cuando lo haces, te das cuenta de que Dios no solo escucha, sino que también responde con ternura, con presencia, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios escucha tu lamento más honesto, y cuando lo haces parte de tu oración, algo cambia. Ya no estás luchando por sobrevivir en tus propias fuerzas, sino descansando en la certeza de que Él te lleva en sus brazos. Él no te juzga por llorar, ni por decirle que estás cansado. De hecho, esa honestidad abre un espacio para que su poder se perfeccione en tu debilidad. Tal como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Hoy quiero animarte a que ores con la sinceridad del alma, aunque lo único que puedas decir sea un suspiro. Haz de tu oración un desahogo real, sin máscaras, sin temor a que Dios se decepcione de ti. Él ya conoce tu corazón, pero cuando tú mismo lo expones, su consuelo llega con mayor profundidad. Permítete llorar en su presencia, porque no es un llanto vacío, es un clamor que mueve su corazón. Y si ahora mismo estás dudando de si Dios realmente te escucha, recuerda que el milagro no empieza con el resultado visible, empieza con el proceso invisible de derramar tu alma delante de Él. Lo que hoy expresas en lágrimas se convertirá mañana en testimonio de victoria. Y aunque la espera parezca larga, el Señor ya está obrando en lo oculto. Confía en que tu lamento no será ignorado, porque cada lágrima es recogida por aquel que promete secarlas todas en la eternidad. Así que deja de forzarte a aparentar una fortaleza que no tienes. Deja que tu debilidad sea tu lenguaje de fe. Llora delante de tu Padre, porque ese es el inicio del milagro que Él ya está preparando. Tu cueva, tu desierto, tu madrugada de lágrimas no serán el final, sino el lugar donde el Dios cercano, el que escucha el lamento más honesto, se revela como tu refugio y tu salvador. Número 2. El reloj de Dios no marca tu urgencia. Ese tic-tac que escuchas en tu corazón, esa urgencia que te dice que ya no puedes esperar más, no es el mismo reloj con el que Dios marca tu vida. El Señor no se mueve por la ansiedad humana, sino por la sabiduría eterna. Tú sientes que el tiempo se te escapa, que si la respuesta no llega ahora, todo se derrumba. Pero Dios te recuerda, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. Ese es el reloj de Dios, un reloj que no se atrasa ni se adelanta, un reloj que nunca se equivoca. Y aunque para ti el silencio de Dios parezca demora, en realidad es preparación. Tu urgencia es comprensible, no es pecado reconocerla. El dolor, la necesidad, las circunstancias nos empujan a querer soluciones rápidas. Pero si somos sinceros, muchas veces la impaciencia es una forma sutil de duda disfrazada de necesidad legítima. Decimos, «Señor, necesito esto ya». Pero en el fondo dudamos de que Él tenga el control, dudamos de que su plan realmente sea mejor que el nuestro. La prisa espiritual muchas veces es un intento de tomar el control en nuestras propias manos, porque sentimos que, si Dios no actúa ahora, todo se perderá. Pero no es así. Dios ve lo que tú no. Él sabe cuándo tu carácter está listo para sostener lo que tanto anhelas. Mira el ejemplo de José en Egipto. Él recibió un sueño de parte de Dios siendo apenas un joven, un sueño que hablaba de grandeza y propósito. Sin embargo, antes de llegar al palacio, tuvo que pasar por la cisterna, la esclavitud y la prisión. ¿Por qué Dios no lo llevó directamente al cumplimiento? Porque cada día de espera fue parte de una preparación invisible. José esperaba interpretación, pero Dios lo estaba formando para interpretar los tiempos, para administrar la abundancia y resistir la prueba del poder. Su tiempo de espera no fue pérdida, fue maduración. Lo que José maduró en la oscuridad fue lo que le permitió sostener lo que recibiría en la luz. Lo mismo sucede contigo. Cada día de espera, aunque te parezca inútil, está construyendo músculo espiritual. La paciencia no se desarrolla con respuestas inmediatas, sino en la demora. La fe no crece cuando todo es fácil, sino cuando no ves nada y decides seguir confiando. Esa espera incómoda, ese silencio que tanto te duele, es el gimnasio donde tu carácter se fortalece, y lo que maduras hoy, en medio de la aparente demora, será lo que sostenga el milagro que mañana vendrá. Imagina el contraste, el tic-tac de tu reloj interno comparado con el silencio eterno de Dios. Tú escuchas cada segundo que pasa, cada día que parece perdido, y te angustias. Pero Dios, que habita en la eternidad, sabe que su silencio es semilla. El tiempo que ahora parece estéril es en realidad tierra fértil, donde algo está germinando. Él no llega tarde, llega cuando tu corazón está listo, cuando tu carácter está firme, cuando lo que recibes no se convierte en tropiezo, sino en bendición. Porque el Señor no solo quiere darte una respuesta, quiere que esa respuesta sea sostenida por un corazón preparado. Hoy quiero invitarte a detenerte y examinar tu propia impaciencia con honestidad. El método de un examen espiritual nos ayuda a reconocerlo. Primero, haz memoria de la presencia de Dios en tu vida. Él ha estado contigo en otros procesos y no te ha dejado. Luego, agradece porque, aunque no tengas aún lo que pides, has recibido la gracia de seguir en pie. Después, revisa tus motivos. ¿Qué hay detrás de tu urgencia? ¿Confianza en Dios o miedo al futuro? Si descubres impaciencia, preséntala al Señor con arrepentimiento, no como culpa, sino como rendición. Y finalmente, haz un propósito. Cada día, en lugar de correr tras respuestas inmediatas, haz una pausa consciente para reconocer tu propio crecimiento interior. Esa práctica simple, una pausa diaria, te permitirá ver que Dios está formando algo en ti. Amado hijo, hija, Dios no se mueve por la presión del calendario humano, sino por el calendario perfecto de su voluntad. Y aunque tu prisa es comprensible, no olvides que el Señor ve lo que tú no ves. Él no está apurado porque conoce el final desde el principio. Su reloj no marca tu urgencia, marca tu formación. Y en ese tiempo perfecto, el milagro llegará, no antes, no después, sino justo cuando tu corazón esté preparado para recibirlo sin perderlo. Así que no desmayes en la espera. El silencio de hoy no es abandono, es un taller secreto donde Dios está puliendo tu carácter. Y cuando llegue el día, cuando su reloj marque la hora, verás que valió la pena cada lágrima, cada noche de ansiedad rendida, cada suspiro en oración, porque entonces comprenderás que el milagro no vino tarde, sino en el tiempo exacto en que estabas listo para abrazarlo con madurez, gratitud y fe. Número 3. La obra silenciosa que transforma tu interior. El milagro más grande no siempre es la puerta que se abre ni la respuesta que llega, sino la persona en la que te conviertes mientras esperas. Dios, en su sabiduría perfecta, sabe que la transformación más profunda sucede en lo secreto, en ese taller invisible donde moldea tu carácter. Es como el escultor que trabaja en silencio sobre un bloque de mármol. Cada golpe parece doloroso, cada cincelada incómoda, pero detrás de ese proceso se está revelando una obra maestra. Así también el Señor está esculpiendo tu vida desde adentro hacia afuera, para que cuando llegue la bendición, no te deforme, sino que la puedas sostener con madurez. El profeta Jeremías describe al alfarero trabajando el barro en sus manos. Jeremías 18. El barro no decide la forma, es el alfarero quien la determina con amor y firmeza. Y aunque el proceso implique ser presionado, moldeado, estirado y vuelto a empezar, todo tiene un propósito: que la vasija sea útil y hermosa. Tu vida es esa vasija, y cada momento de incomodidad que ahora enfrentas es parte de ese molde divino. Por eso, lo que hoy ves como dolor no es un castigo, es señal de crecimiento. Dios no busca romperte para destruirte, sino moldearte para llenarte. Cuando pides un milagro, a menudo piensas en un cambio de circunstancias, un empleo nuevo, una sanidad, una reconciliación, una respuesta concreta. Pero Dios prioriza tu interior antes que lo externo. ¿Por qué? Porque si las circunstancias cambian sin que tu corazón esté preparado, esa misma bendición puede convertirse en peso. ¿De qué serviría recibir abundancia si tu carácter no sabe administrarla? ¿De qué serviría entrar en una relación restaurada si tu corazón aún guarda resentimiento? El Señor, en su amor, se ocupa primero de transformarte a ti, para que lo que llegue no te derrumbe, sino que te impulse. El apóstol Pablo lo expresó con una seguridad conmovedora en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que Dios no deja su obra a medias. Si ahora mismo estás en un proceso doloroso, ten la certeza de que no es en vano. Él está perfeccionando lo que comenzó, puliendo áreas que tú ni siquiera habías identificado. El dolor presente es preparación para el gozo futuro. Como una semilla que debe morir bajo la tierra antes de dar fruto, tu incomodidad actual está gestando algo que aún no puedes ver. Quizás hoy sientes que tu espera es interminable. Ha orado, ha clamado y pareciera que nada cambia. Pero mientras tanto, ¿te has detenido a observar lo que sí ha cambiado en ti? Tal vez has aprendido a tener más paciencia, a escuchar más la voz de Dios, a depender menos de tus fuerzas y más de su gracia. Tal vez tu fe se ha fortalecido, no porque todo salió como querías, sino porque elegiste seguir confiando aún sin ver. Esa es la obra silenciosa de Dios en tu interior. Te está convirtiendo en una persona capaz de sostener el milagro cuando llegue. Piensa en el proceso del escultor. El mármol no se queja en voz alta, pero cada golpe es una intervención precisa. Tú eres esa obra en manos de un Dios que no improvisa. Puede que no entiendas cada paso, pero Él sí sabe qué está formando. Y cuando termine, verás que cada herida tallada en tu vida se convirtió en belleza, en testimonio, en fortaleza. Lo que hoy te duele, mañana será la razón por la cual otros encontrarán esperanza en tu historia. Tu práctica en este tiempo de espera no es desesperarte ni rendirte, sino aprender a identificar al menos un área de tu carácter que Dios ha transformado. Tal vez antes reaccionabas con enojo y ahora eres más paciente. Tal vez antes te dominaba el miedo y ahora descansas en la paz del Señor. Tal vez antes vivías centrado en tus planes y ahora reconoces que sus caminos son mejores. Esos cambios internos son milagros en sí mismos, y cada uno es evidencia de que Dios está trabajando. El verdadero milagro no es solo lo que recibes, sino en quién te conviertes en el proceso. Una persona transformada, un corazón fortalecido y un carácter moldeado por Dios pueden sostener cualquier bendición sin perder la esencia. Y esa transformación es la mayor señal de que no has estado solo, de que Dios ha estado contigo en cada silencio, en cada demora, en cada lágrima. Por eso, en lugar de desesperarte por lo que aún no llega, agradece por lo que ya ha cambiado dentro de ti. Porque cuando la obra interior esté completa, verás que la exterior se manifestará sin que nada ni nadie pueda detenerla. Lo que hoy es dolor se convertirá en danza. Lo que hoy es silencio será canto. Lo que hoy parece pérdida se transformará en plenitud. Y todo esto será porque un Dios fiel no dejó de trabajar en ti en lo secreto, preparando tu interior para el milagro que viene. Número 4. Mientras dudas, Él trabaja en lo invisible. Cuando la duda toca tu mente, cuando parece que Dios se ha quedado callado y nada se mueve en tu vida, recuerda esta verdad poderosa. Aunque no lo veas, Él sigue trabajando. Jesús mismo lo dijo en Juan 5:17. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso significa que no hay pausa en el obrar divino. El silencio de Dios no es abandono, es estrategia. Tú crees que nada sucede, pero en lo invisible se está tejiendo un milagro a tu favor. La duda no tiene poder para detener la obra de Dios. Solo nubla tu capacidad de reconocerla. Es como si una neblina se levantara delante de tus ojos y te impidiera ver lo que ya está en marcha. Piensas que todo está detenido, que tu oración cayó en el vacío, pero la realidad es que el cielo nunca deja de responder. Dios sigue orquestando detalles, moviendo corazones, preparando escenarios. Y esas piezas que ahora no encajan, un día formarán un cuadro perfecto que podrás mirar con gratitud y decir, ahora entiendo. Pregúntate algo con honestidad. ¿Cuántas veces en el pasado creíste que estabas olvidado y después descubriste que todo había sido parte de un plan mejor? ¿No recuerdas esa puerta que no se abrió y que más adelante comprendiste que era una protección de Dios? ¿No fue ese retraso lo que te llevó a un encuentro inesperado que cambió tu historia? Entonces, si antes Dios ya mostró su fidelidad, ¿por qué hoy habrías de dudar de que sigue trabajando? La fe es la capacidad de ver movimiento donde la lógica solo percibe quietud. La fe te lleva a confiar en que cada día sin respuesta visible es en realidad un día de preparación invisible. Es como el trabajo nocturno de un artesano que labora en silencio mientras todos duermen. Tú despiertas y encuentras la obra terminada, lista, perfecta. Así es el obrar de Dios. Tú duermes, dudas, te angustias, pero Él no descansa. Sus manos siguen moldeando lo que será tu milagro. Por eso hoy quiero hablar a tu corazón. No ver su mano no significa que no esté moviéndola. Él está allí, incluso en los detalles más pequeños que ahora pasas por alto. Ese mensaje inesperado de alguien que te anima, esa palabra en la Biblia que parecía escrita para ti, esa fuerza que aparece en medio del cansancio, son señales de que el cielo sigue activo. Quizá no sea la respuesta final que anhelas, pero son huellas del Dios que nunca te abandona. Tu papel no es controlar el proceso, sino mantenerte despierto a los movimientos sutiles de Dios. Porque el que espera con los ojos cerrados a lo espiritual puede perderse de señales que fortalecen la fe. Cada mañana tienes la oportunidad de hacer una declaración poderosa. Dios está trabajando hoy a mi favor. Esa frase es más que un hábito, es un escudo contra la duda. Declárala aun cuando no veas cambios, porque la fe se alimenta de confesión. La duda te ata, pero la palabra de fe abre camino a la esperanza. Y piensa en esto, la obra de Dios es tan perfecta que muchas veces solo la entiendes en retrospectiva. Como José en Egipto, que fue vendido, encarcelado y olvidado, y años después pudo decir a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Así sucede contigo. Hoy estás en el proceso, no comprendes, dudas, lloras, pero llegará el momento en que mirarás atrás y dirás, «Ahora veo que todo tenía sentido», que cada silencio fue parte de la respuesta. Dios no ha dejado de trabajar. Aunque tu mente diga lo contrario, aunque tu corazón se sienta vacío, la verdad eterna es que el Padre siempre está en movimiento, y mientras tú dudas, Él está preparando un amanecer distinto. Así como el sol sale cada día sin que tú lo controles, así el milagro se manifestará en su momento sin que tú lo fuerces. Y cuando lo veas, te darás cuenta de que incluso tus noches de duda fueron acompañadas por un Dios que nunca dejó de obrar. Por eso hoy, levanta tu mirada, sacude la desconfianza y confía. El silencio de Dios no es indiferencia, es una invitación a vivir por fe. Declara con convicción, aunque no lo vea, Él está trabajando. Aunque no lo sienta, Él está en acción. Aunque no lo entienda, sé que su mano se está moviendo, y al hacerlo, tu corazón se llenará de paz, porque recordarás que nunca estuviste solo, que mientras tú dudabas, Él ya preparaba el milagro que viene. Número 5. Distingue su voz de tus miedos. En tu interior hay un campo de batalla donde se enfrentan dos voces constantemente: la voz del miedo y la voz de Dios. Una te grita que todo saldrá mal, que estás solo, que tu oración no tiene sentido. La otra susurra paz, aunque el camino parezca difícil. Una te proyecta fracaso, abandono y ruina. La otra te recuerda que nunca has estado solo y que su amor es inquebrantable. La gran diferencia está en aprender a distinguir entre ambas, porque tus decisiones dependerán de cuál voz elijas escuchar. Mira lo que le sucedió a Elías en la cueva. El profeta venía cansado, temeroso y desanimado después de haber enfrentado un tiempo de persecución. Esperaba que Dios le hablara con poder y estruendo, y de pronto pasó un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Pero el texto en Primera de Reyes 19 dice claramente que Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Después de todo eso vino un silbo apacible, un murmullo suave, y allí estuvo el Señor. Esa escena nos enseña que la voz de Dios no es ruidosa ni violenta como los miedos que gritan en tu mente. La voz de Dios es delicada pero firme, tranquila pero poderosa, suave pero cargada de verdad. Cuando la voz que escuchas te llena de ansiedad y te apresura a actuar sin paz, esa no es la voz del Señor. Él nunca te habla para sembrar desesperación. Al contrario, cuando Él dirige tu vida, aunque te pida obedecer en algo que es costoso o difícil, lo hará dándote una paz profunda que confirma su presencia. Por eso Jesús pudo decir en Juan 14, 27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz es el sello de la voz divina, aún en medio de circunstancias inciertas. El miedo, en cambio, siempre es ruidoso y caótico. Susurra dudas, pero grita con fuerza en tu mente. ¿Y si no resulta? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si quedas avergonzado? El miedo siempre contradice el carácter de Dios, porque insinúa que Él no es fiel, que no es bueno, que no está contigo. La voz del Señor, en cambio, siempre confirma quién es Él. Si lo que escuchas te acerca a confiar más en su amor, si te recuerda que Él es tu refugio y tu Padre, entonces puedes estar seguro de que es su voz. El discernimiento espiritual no se desarrolla de la noche a la mañana. Es un ejercicio continuo. Y aquí te quiero dar un consejo práctico. Dedica al menos 5 minutos cada día en silencio, preguntándole al Señor, ¿qué me dice tu paz interior? No busques visiones espectaculares ni emociones desbordadas. Simplemente escucha lo que permanece. La voz de Dios no siempre genera emoción inmediata, pero sí produce seguridad constante. Mientras tanto, la voz del miedo cambia de forma, te agita y luego te deja vacío. Imagina la diferencia entre el rugido de un huracán y el murmullo suave del viento en la mañana. El huracán asusta, pero pasa. El murmullo permanece, acaricia, se sostiene. Asimismo, la voz de Dios se mantiene estable aunque el ruido de la tormenta intente ahogarla. Aprender a reconocerla es vital, porque esa es la voz que te guiará al milagro que viene. Si obedeces al miedo, terminarás paralizado, pero si obedeces a la voz del Espíritu, caminarás en fe, aún sin ver todas las respuestas. Recuerda siempre esta validación. Cuando Dios habla, tu espíritu encuentra paz, incluso cuando su dirección implique sacrificio. Esa paz no viene del mundo, viene del Espíritu que habita en ti. Por eso Pablo pudo escribir en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es esa paz la que debes aprender a identificar como la señal de la voz del Señor en medio de tus dudas. Así que la próxima vez que te sientas confundido, no tomes decisiones apresuradas. Detente, escucha, examina, pregúntate, ¿esto que siento refleja el carácter de Dios o lo contradice? ¿Me impulsa a confiar más en Él o me llena de temor y ansiedad? ¿Me acerca a Cristo o me aleja de Él? Esa es la clave para distinguir su voz de tus miedos. No olvides que eres oveja de su rebaño, y Jesús mismo dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Tú tienes la capacidad de escuchar al buen pastor. No te dejes engañar por el rugido de tus temores. Afina tu oído para percibir el silbo apacible que trae paz. Y cada vez que logres reconocerlo, celébralo. Porque esa es la señal de que Dios no solo ha escuchado tu clamor, sino que te está preparando internamente para el milagro que viene. Entrena tu corazón a distinguir entre el ruido del miedo y la voz de la paz. Cuando lo hagas, caminarás con una fe expectante, porque sabrás que no estás siguiendo un eco de tus ansiedades, sino la guía clara del Espíritu que te conduce hacia la promesa cumplida. Número 6. Activa tu fe con expectativa contagiosa. La fe no es solo un sentimiento pasivo que dice, espero que algo suceda algún día. La fe verdadera, la que abre los cielos, es expectante, activa, contagiosa. Es esa convicción que no se queda cruzada de brazos esperando, sino que se levanta, se prepara y actúa como si el milagro ya estuviera en camino. Jesús dijo en Mateo 9:29, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Esto significa que Dios responde al nivel de expectativa que hay en tu corazón. No porque tu fe manipule su voluntad, sino porque tu fe abre el espacio para que su poder se manifieste. Imagina la diferencia, una fe que se queda sentada esperando y una fe que se pone de pie y se prepara. La primera es pasiva, resignada, como alguien que dice, si Dios quiere, ya verá qué hace. La segunda es activa, como alguien que dice, sé que mi Dios es fiel, así que ordeno mi vida, preparo mi corazón, y me pongo listo porque sé que viene. Esa actitud no es presunción, es confianza, no es orgullo, es certeza de que tu Padre ha escuchado tu clamor. La mujer con flujo de sangre nos da un ejemplo poderoso. Ella llevaba años sufriendo, gastando todo en médicos, pero un día escuchó hablar de Jesús y declaró en su corazón, «Si tan solo tocare su manto, seré sana». Esa no fue una esperanza vaga, fue una expectativa firme. Ella no se quedó en casa diciendo, ojalá un día Jesús pase por aquí y me note. No, ella se levantó, se abrió paso entre la multitud, extendió su mano y tocó. Y al instante, el poder de Dios salió de Jesús y la sanó. Su expectativa atrajo el milagro. Fue como un imán invisible que conecta con lo que está en el corazón del cielo. Tu expectativa funciona igual. Cuando te levantas cada día declarando, estoy listo para mi milagro, tu atmósfera espiritual cambia. Tu mente deja de enfocarse en la carencia y empieza a alinearse con la provisión. Tu corazón deja de centrarse en la duda y empieza a vibrar en confianza. Y ese cambio interno prepara el terreno para que lo externo también se mueva. La duda te mantiene en el mismo lugar, como alguien atrapado en un círculo. La expectativa, en cambio, te posiciona, te coloca en el sitio correcto, en el momento correcto, con la actitud correcta. Pregúntate, ¿estás esperando de manera pasiva o de manera activa? ¿Estás orando como quien lanza palabras al aire? ¿O estás orando como quien sabe que está firmando un cheque que el cielo pronto respaldará? Cuando tu corazón se enciende de expectativa, tu manera de orar cambia, tu manera de hablar cambia, incluso tu manera de actuar cambia. Ya no dices, si algún día, sino, cuando llegue el momento, ya estoy listo. Y aquí está la buena noticia. Tu expectativa no es producto de tu imaginación, es una semilla de fe que Dios mismo planta en tu espíritu. Cuando sientes esa convicción de que algo viene, de que el Señor ha oído tu clamor, no la apagues con la duda. Aliméntala con la palabra, con oración, con declaraciones de fe. Di cada mañana, hoy estoy más listo para mi milagro que ayer. Esa práctica sencilla no solo te fortalece, también te alinea con el tiempo de Dios. No se trata de vivir en una ilusión, se trata de vivir en fe activa. Porque la fe expectante no niega la realidad, pero la confronta con la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad es que tu Padre no miente, que sus promesas son sí y amén, y que Él ya está obrando en lo invisible para traer lo visible en su momento perfecto. Cuando te mueves en expectativa, tu entorno también lo nota. Es contagiosa. Tu familia empieza a ver esperanza en ti. Tus amigos perciben una confianza distinta. No necesitas forzar nada, simplemente tu fe activa inspira a otros. Esa es la atmósfera del reino, una esperanza viva que no se apaga con el dolor, una convicción que brilla aún en medio de la espera. Por eso hoy quiero decirte, no te conformes con esperar sentado. Activa tu fe con expectativa contagiosa. Declara, confiesa, prepara tu corazón. Haz espacio en tu vida para el milagro. Si esperas provisión, ordena tus cuentas. Si esperas sanidad, declara salud en tu cuerpo. Si esperas una oportunidad, afina tus dones. Esa es la fe que dice, estoy listo. Y cuando el cielo encuentra corazones listos, el poder de Dios se derrama. Recuerda siempre que tu expectativa no es presunción, no es un capricho humano, es fe preparándose para recibir lo que el Padre ya determinó en su amor. Cada día que vives en esa convicción, atraes más la manifestación de su gloria. Así que levántate, sonríe, declara con fuerza, hoy estoy más listo para mi milagro que ayer. Y espera con confianza, porque tu fe está alineada con el corazón de Dios y tu respuesta está más cerca de lo que imaginas. Número 7. La oración que no se rinde rompe toda barrera. La oración que no se rinde tiene un poder que muchas veces no alcanzamos a dimensionar. Jesús enseñó en Lucas 18, 1 que era necesario orar siempre y no desmayar. Con esa enseñanza, introdujo la parábola de la viuda persistente que, a pesar de enfrentarse a un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, seguía insistiendo hasta que obtuvo justicia. Si un juez sin temor a Dios cedió ante la perseverancia de una mujer indefensa, ¿cuánto más tu Padre Celestial responderá a los que claman sin cesar? A los que no se cansan de presentar su causa delante de Él. Cada oración que haces no se pierde en el aire, no se queda en un eco vacío. Se acumula en lo espiritual como gotas que forman un río, como presión constante que termina por romper la roca más dura. Tu oración insistente no es repetición mecánica, es el latido de tu fe que se niega a aceptar un no temporal. Porque cuando oras con perseverancia, no estás dudando de la fidelidad de Dios. Estás declarando con cada palabra que confías en su tiempo perfecto y en su poder para intervenir. El enemigo quiere hacerte creer que tu insistencia fastidia a Dios, que orar varias veces por lo mismo demuestra falta de fe. Pero la verdad es otra. Dios no se cansa de escucharte. Al contrario, Él se deleita en tu dependencia constante, en ver que vuelves una y otra vez a su presencia, porque reconoces que solo de Él viene tu socorro. Cada vez que te arrodillas y levantas tu voz, el cielo registra tu clamor, y aunque tú no lo veas, algo se está moviendo en lo invisible. La persistencia en oración es una prueba de que tu petición nace de una necesidad genuina y no de un simple capricho. Cuando oras sin cesar, estás mostrando que tu corazón está alineado con lo que pides, que no es algo pasajero, sino una súplica nacida desde lo más profundo de tu ser. Esa constancia moldea tu carácter. Te da músculos espirituales que después te permitirán sostener la respuesta cuando llegue. Porque el milagro no solo se recibe, también se sostiene. y solo los que se han forjado en la perseverancia podrán llevar el peso de la bendición sin derrumbarse. Imagina el sonido constante de un pico golpeando la roca. Cada golpe parece insignificante, parece que nada cambia, pero poco a poco, con cada impacto, la piedra se agrieta hasta que finalmente se abre. Así funciona la oración persistente. No es un golpe aislado el que abre camino, es la suma de muchos que demuestran que no te rendirás hasta ver la respuesta. Tu oración es ese pico espiritual que perfora resistencias, que rompe barreras, que abre camino donde parecía imposible. Jesús validó esa práctica cuando contó la historia de la viuda que insistía. Ella no aceptó indiferencia, no se resignó a un silencio prolongado, y aunque el juez era injusto, su persistencia lo venció. Jesús concluyó esa enseñanza con una pregunta que resuena hasta hoy. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa fe se manifiesta no en palabras bonitas de un solo día, sino en una vida que ora sin cansarse, que insiste, que cree, que vuelve a clamar con la misma pasión, aunque aún no vea. Por eso quiero animarte. Tu insistencia no molesta a Dios, le muestra la profundidad de tu necesidad. Le recuerda a tu propio corazón que tu esperanza no está en las circunstancias ni en los hombres, sino en el Señor que oye desde los cielos. Cada vez que sientas duda, activa lo que yo llamo un gatillo espiritual. No te quedes atrapado en el pensamiento negativo. Toma 2 minutos y ora. Haz de la duda un recordatorio automático para orar, de modo que cada vez que la incredulidad toque tu puerta, encuentre una oración lista para levantarse en tu boca. Si conviertes ese hábito en disciplina, verás cómo tu fe se fortalece día tras día. La duda dejará de ser un enemigo que te paraliza y se convertirá en una alarma que te impulsa a orar más. Esa práctica simple abrirá grietas en las murallas espirituales que hoy parecen imposibles de romper. Y en el tiempo de Dios, esas murallas caerán, no por tu insistencia sola, sino porque tu insistencia se unió al poder infinito de aquel que siempre cumple sus promesas. Así que sigue orando, sigue clamando, sigue insistiendo. No aceptes el silencio como una negativa definitiva, acéptalo como una invitación a profundizar en la oración. Recuerda que tu perseverancia mueve montañas, no porque Dios sea difícil de convencer, sino porque la oración perseverante te transforma a ti y prepara el ambiente para que su gloria se manifieste. Y cuando el milagro llegue, mirarás atrás y dirás: valió la pena cada clamor, cada lágrima, cada insistencia, porque mi Padre escuchó y respondió a su tiempo perfecto. Número 8. Dios tiene formas que tu mente no ha imaginado. Dios no está limitado a los moldes que tu mente construye. Tú puedes imaginar un camino, proyectar una solución, diseñar un escenario, pero la creatividad del Señor siempre va mucho más allá. El profeta Isaías lo expresó con claridad en Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa es la verdad que rompe nuestras estructuras. La respuesta de Dios puede llegar de formas que jamás habías considerado, y eso no la hace menos real, al contrario, la hace más gloriosa. Cuando tú sueltas la obsesión por el cómo y te enfocas en el quién, tu fe se expande. Porque lo importante no es el método, es la persona que sostiene tu vida. El milagro no depende de tu creatividad, sino de la maestría del Creador. Él es como un artista que toma materiales que nadie consideraría valiosos y los transforma en una obra maestra. Tú ves un obstáculo, Él ve una herramienta. Tú ves un fracaso, Él ve un escalón. Tú ves un desvío, Él ve la ruta exacta para llevarte a tu destino. Lo que hoy te parece estorbo puede ser precisamente el método que Dios eligió para revelarte su gloria. Recuerda a Moisés frente al Mar Rojo. Para el pueblo, ese mar era un obstáculo imposible. Para Dios, era el escenario perfecto para abrir un camino entre las aguas y mostrar su poder. Piensa en José en la cárcel. Para él era un lugar de injusticia. Para Dios era el punto de conexión donde conocería a quienes lo llevarían al palacio. Así funciona la soberanía divina. Toma lo que tu mente llama límite y lo convierte en puerta. Tus limitaciones no definen las posibilidades de Dios. Lo que tú llamas ya no hay solución, para Él es apenas el inicio de un nuevo plan. Lo que tú piensas que se terminó, en sus manos puede resucitar. Recuerda que Jesús dijo en Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Eso incluye sueños, proyectos, relaciones y oportunidades que parecen enterrados. El Señor tiene maneras de sorprenderte que no caben en tu lógica humana. Aquí es donde debes soltar el control. Porque muchas veces no es que Dios no haya respondido, sino que no lo reconoces porque no vino de la forma que esperabas. Tú quieres que la respuesta entre por la puerta principal, pero a veces Dios decide mostrar su poder por la ventana, por un desvío, por un método que nunca habrías diseñado. Y si te aferras demasiado a tu agenda, corres el riesgo de perder la belleza de su creatividad. Por eso, la oración más sabia en estos momentos es: Señor, sorpréndeme con tu creatividad. Yo suelto mi agenda. Esa oración abre espacio para que Dios obre sin las cadenas de tus expectativas. Es un acto de humildad que reconoce: yo no lo sé todo, pero tú sí. Yo no puedo verlo todo, pero tú ya tienes el mapa completo. Cuando oras así, tu corazón se libera de la frustración y se abre a la maravilla de ser sorprendido por un Dios que siempre supera lo que pides o imaginas. Mira cómo Jesús sanaba a las personas. A unos les tocaba los ojos, a otros les decía una palabra, a otro lo enviaba a lavarse en un estanque. No había un método único. ¿Por qué? Porque el poder no estaba en la forma, sino en el Hijo de Dios, que tenía autoridad sobre toda enfermedad. Esa misma verdad se aplica a tu vida. No te aferres al método, aférrate al Dios que hace el milagro. Tu confusión sobre los métodos no invalida el propósito claro de Dios. Él ya decidió bendecirte, ya determinó escucharte, ya escuchó tu clamor. Lo único que no sabes es el cómo, y está bien, porque no necesitas saberlo. Lo que necesitas es confiar en que cuando llegue, será perfecto. Entonces, cada vez que la duda intente atarte con pensamientos como «¿y si no pasa así como yo imaginé?», recuerda esta promesa: los caminos de Dios son más altos. Eso significa que, aunque no lo entiendas, puedes confiar. Aunque no lo veas, puedes descansar. Aunque no lo imagines, puedes esperar con expectativa. Entrégale a Dios no solo tu petición, sino también tu idea de cómo debería responder, y espera con el corazón abierto. Porque cuando menos lo esperes, cuando pienses que ya todo terminó, aparecerá el milagro de una manera tan sorprendente que no tendrás duda de que solo pudo ser obra de Dios. Y allí entenderás que valió la pena soltar tu agenda, porque lo que Él tenía preparado era mucho mejor que tu plan limitado. Número 9. Tu proceso actual es construcción de tu testimonio futuro. El proceso que hoy atraviesas, aunque parezca interminable y duro, está siendo la base sobre la cual Dios construye tu testimonio futuro. Ese dolor que hoy registras con lágrimas y preguntas, un día lo proclamarás como evidencia viva del poder de Dios. Jesús dijo respecto a la enfermedad de Lázaro en Juan 11:4: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Lo mismo sucede contigo. Lo que hoy ves como un valle oscuro, Dios lo está convirtiendo en escenario de gloria futura. Cada lágrima, Cada espera, cada oración que parece no tener respuesta, está siendo almacenada como material para un testimonio que impactará vidas. Quizás hoy piensas que tu lucha es un fracaso personal, pero en realidad es material para una victoria que será corporativa, que bendecirá a muchos otros. Dios no desperdicia nada de lo que vives. Incluso los momentos que quisieras borrar están siendo usados como parte de un diseño redentor que un día dará esperanza a quienes atraviesen caminos similares. Tu historia en construcción será liberación para otros. Nadie puede discutir un testimonio auténtico. Podrán argumentar contra doctrinas, debatir sobre interpretaciones, pero no podrán negar la transformación que tu vida muestre. Cuando alguien te escuche decir, estuve allí, sufrí, dudé, lloré, pero Dios me levantó. Ese relato será como un faro en medio de la tormenta para otros que ahora sienten que se ahogan. Tu proceso presente no es en vano, es inversión en la vida de otros. El valle que ahora pisas es el material con el que Dios está levantando la montaña de tu testimonio. Así como un diamante solo se forma bajo presión extrema, así tu carácter y tu fe están siendo pulidos. Cada golpe de la vida, cada presión del momento, no busca destruirte, sino dar brillo a lo que ya está dentro de ti. Y un día, cuando el proceso termine, reflejarás la luz de Cristo con más fuerza, porque habrás pasado por el horno y salido purificado. Recuerda que tu testimonio no solo es para ti, es para la gloria de Dios y para edificación de los demás. Pablo lo expresó en 2 Corintios 1:4. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que hoy recibes como consuelo en medio de la prueba, mañana será la medicina que llevarás a otros. Por eso, no mires tu dolor actual como pérdida, míralo como inversión. Cada experiencia que atraviesas está siendo registrada en el libro de tu vida, y cuando llegue el tiempo, el Señor usará cada página para ministrar a otros. Ese divorcio, esa enfermedad, esa espera interminable, esa crisis económica, todo será transformado en historia de fidelidad divina. Y cuando lo cuentes, no hablarás de derrota, sino de cómo Dios te sostuvo, de cómo su gracia fue suficiente, de cómo el milagro llegó, aunque no de la forma en que imaginabas. Tu confusión sobre lo que vives no cancela el propósito claro que Dios tiene. El proceso no es señal de abandono, es señal de que hay un plan en curso. Él no está improvisando con tu vida, está escribiendo una historia que tendrá peso eterno. Por eso, cada día de espera, cada paso en fe, cada lágrima derramada es ladrillo tras ladrillo en la construcción de un testimonio que será indestructible. Y aquí tienes una práctica sencilla pero poderosa. Escribe cada día una línea sobre lo que Dios te está enseñando en este proceso. No importa si es una palabra corta, una promesa recordada o un suspiro de gratitud. Escribirlo es levantar un altar de memoria, un registro de que, incluso en medio del dolor, Dios estaba trabajando. El día que mires atrás y leas esas palabras, verás con claridad que nada fue en vano, que cada día tenía una lección y que el Señor siempre estuvo contigo. Así que hoy, no menosprecies lo que vives. No lo veas como pérdida de tiempo. Dignifica tu proceso presente, entendiendo que es el material que Dios está usando para tu victoria futura. Pronto, lo que ahora es dolor se convertirá en testimonio. Lo que hoy es llanto se transformará en palabra de esperanza. Lo que ahora es silencio se levantará en un canto de gloria. Y tu voz será prueba irrefutable de que Dios escucha, responde y transforma. Número 10. En la espera, tu identidad se fortalece en Él. En la espera, lo más importante no es solo lo que pides, sino en quién te conviertes mientras confías. La temporada de silencio, ese tiempo en el que parece que nada avanza, no es un espacio vacío. Es un taller espiritual donde Dios fortalece tu identidad. Allí aprendes que tu valor no depende de la velocidad con la que llegue la respuesta, sino de tu posición eterna como hijo amado del Padre. Isaías 49:23 declara: "No se avergonzarán los que esperan en mí". Esa palabra afirma que la dignidad de tu identidad se mantiene intacta, aun cuando la espera sea larga. La espera tiene un propósito profundo: revelar y fortalecer quién eres en Cristo. Es fácil identificarse con lo que tienes, con lo que logras, con lo que los demás ven en ti. Pero cuando todo se detiene, cuando tus logros no te respaldan y tus fuerzas no son suficientes, descubres que tu verdadera identidad está en tu relación con Dios. Allí entiendes que eres hijo antes que siervo, amado antes que productivo, aceptado antes que exitoso. El Señor usa la espera como un espejo que rompe identidades falsas basadas en logros externos y te recuerda que lo más valioso de ti no se mide en resultados, sino en tu pertenencia a Él. Quienes aprenden a esperar con dignidad desarrollan una autoridad espiritual que no se consigue de otra manera. Porque esperar no es cruzarse de brazos, es pararse firme en la promesa aun cuando no se ve nada. Y esa firmeza se convierte en testimonio, en ejemplo, en peso espiritual. Las personas que no se avergüenzan de confiar aunque los demás se burlen, aunque el mundo les diga que están perdiendo el tiempo, son los que adquieren una fe que resplandece y que inspira a otros. Tu dignidad en la espera es una profecía viva de la gloria que viene. Piénsalo como un árbol en tiempo de sequía. Cuando no llueve, sus raíces se profundizan más en busca de agua. De la misma forma, cuando estás en un tiempo de espera, tus raíces espirituales se hunden más profundo en la palabra, en la oración, en la intimidad con Dios. A simple vista puede que no se note nada en la superficie, pero debajo de la tierra, en lo invisible, se está formando una estructura firme que te permitirá resistir cualquier tormenta futura. Así es como tu identidad se fortalece, no en lo superficial de las respuestas inmediatas, sino en la profundidad de tu relación con el Padre. El enemigo quiere que en la espera pierdas tu identidad, que te definas por lo que todavía no recibes, que te compares con los que ya alcanzaron lo que anhelas. Pero Dios te recuerda: eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esa declaración fue hecha sobre Jesús antes de que hiciera milagros, antes de que iniciara su ministerio público. Eso nos enseña que la identidad de hijo amado no depende de logros, sino de la voz del Padre. Y esa misma voz hoy resuena sobre ti en tu tiempo de espera. El proceso de espera es también un proceso de redención de tu identidad. Quizás antes te definías por tu éxito laboral, por tu relación sentimental, por tus metas cumplidas. Pero en la pausa, cuando esos apoyos externos se tambalean, el Señor te devuelve a la verdad. Tu valor no cambia, porque fuiste comprado por precio en la cruz. Allí tu identidad no es negociable, no depende de tus logros, no se debilita por tus fracasos. Allí descubres que tu dignidad está asegurada en Cristo y que lo que esperas no añade ni quita nada a lo que ya eres en Él. Por eso, cada día de espera es una oportunidad para declarar sobre ti mismo: soy hijo amado mientras espero y también cuando reciba. Esa confesión te protege de la ansiedad y de la desesperación, porque te recuerda que no eres definido por la llegada del milagro, sino por la relación con el Dios que hace milagros. Si recibes pronto, eres amado. Si tarda más de lo que imaginabas, sigues siendo amado. Y cuando llegue, tu gozo será aún más grande, porque sabrás que tu identidad nunca estuvo en riesgo. Tu dignidad durante la espera es un mensaje profético. le dice al mundo que no dependes de las circunstancias para mantener tu fe, que tu confianza está arraigada en lo eterno, y esa postura abre puertas a la manifestación de promesas, porque Dios honra a quienes lo esperan con fidelidad. No es un tiempo perdido, es un tiempo donde tu identidad se afirma, se purifica, se expande. Y cuando llegue el milagro, no solo lo recibirás, sino que sabrás sostenerlo con madurez, porque ya no dudas de quién eres en Cristo. Así que abraza este tiempo con esperanza. No dejes que la espera te robe la confianza en tu identidad. Recuerda la promesa de Isaías: no se avergonzarán los que esperan en mí. No serás avergonzado, porque la gloria de Dios se manifestará en tu vida. Mientras tanto, cada día repite con convicción: soy hijo amado, mientras espero y cuando reciba. Esa es tu verdad, esa es tu fortaleza, esa es la base sobre la cual Dios construirá el milagro que viene. Número 11. Las promesas de Dios son documentos legales en el cielo. Las promesas de Dios no son frases bonitas para animarte en un momento difícil. Son documentos legales en el cielo, contratos eternos firmados con la sangre del Cordero que no caducan con el tiempo ni cambian con las circunstancias. Números 23:19 lo declara con firmeza. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo Él y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Esa es la base de tu confianza. Si Dios lo prometió, ya tiene carácter de decreto celestial. Tu duda no lo cancela, tu debilidad no lo invalida, tu entorno no lo limita. Lo que Él ha hablado permanece. Imagina por un momento un documento legal, sellado y firmado por la autoridad más alta. Ese documento conserva su valor, aunque tú lo olvides, aunque lo guardes en un cajón, aunque alguien dude de su autenticidad. Mientras la firma esté allí, sigue teniendo vigencia. Así son las promesas divinas, cheques firmados por Dios, esperando ser presentados en la ventanilla de la fe. No importa cuánto tiempo haya pasado, siguen listas para ser cobradas porque provienen de un Dios que no cambia. La fidelidad de Dios no depende de tu desempeño, sino de su naturaleza. A veces piensas: no soy lo suficientemente fiel, quizá por eso no he visto el cumplimiento. Pero la verdad es que las promesas de Dios están ancladas en su carácter, no en tu perfección. Él permanece fiel, aunque tú seas infiel, porque no puede negarse a sí mismo. Lo que sí influye en tu experiencia es la fe, tu disposición a creer, a declarar, a sostenerte en la palabra. La fe no fabrica promesas, simplemente activa lo que ya fue decretado en el cielo. Cada vez que oras con base en una promesa bíblica, estás presentando un documento legal en la sala del trono de Dios. Tu papel es traer la promesa, su papel es cumplirla según su sabiduría y en su tiempo. No necesitas forzar las cosas ni manipular a Dios, porque su palabra ya es suficiente garantía. Lo que sí debes hacer es recordar constantemente lo que Él dijo y declarar: esto es para mí por fe. Esa declaración no es arrogancia, es confianza en la firma divina que respalda el contrato eterno. Piensa en Abraham. Dios le prometió descendencia cuando ya era anciano y su esposa estéril. Humanamente no había manera, pero Abraham no se sostuvo en lo que veía, sino en lo que Dios había prometido. Romanos 4:20 dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la actitud de alguien que entiende que las promesas de Dios son documentos legales. No discute el método, solo confía en el cumplimiento. Ahora, quizá hoy, tú sientas que tus emociones no están alineadas con la promesa, que tus circunstancias contradicen lo que lees en la Escritura. Déjame recordarte algo. El documento legal no pierde vigencia porque tus emociones cambien. un cheque firmado sigue siendo válido, aunque estés triste, cansado o confundido. Lo importante es que llegue el día en que lo presentes con fe, y ese día verás que Dios honra su palabra porque no puede negarse a sí mismo. Por eso, tu duda no anula las promesas, solo retrasa tu experiencia de ellas. Es como tener un contrato en tus manos y nunca presentarlo para hacerlo efectivo. El poder sigue allí, pero no lo experimentas porque lo has dejado guardado. Hoy es tiempo de desempolvar promesas, de abrir la Biblia, de leerlas en voz alta y creer: esto me pertenece porque mi Padre lo dijo. Haz de esto una práctica diaria. Toma una promesa bíblica cada mañana y declara con fe: esto es para mí por fe. No se trata de repetición mecánica, sino de afirmar con convicción que la palabra de Dios es la verdad que sostiene tu vida. Verás cómo tu corazón se fortalece, tu mente se alinea y tu fe se activa, porque recordarás que no estás caminando con expectativas humanas, sino con decretos divinos respaldados por el cielo. Así que no temas si la espera es larga. No dudes si el cumplimiento parece lejano. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Son contratos celestiales que siguen firmes, aunque el tiempo pase. Y cuando se cumplan, entenderás que nunca estuvieron en riesgo. Solo estaban madurando hasta el momento exacto. Levántate hoy con la certeza de que lo que Dios prometió lo cumplirá. Porque sus promesas no son palabras vacías, son documentos legales en el cielo que ningún poder puede invalidar. Número 12. El dolor que duele hoy fortalece para lo que viene. El dolor que hoy experimentas no es un castigo injusto, es un entrenamiento divino para el destino mayor que Dios tiene preparado para ti. Romanos 5, 3 al 5 nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto significa que lo que hoy duele no es pérdida, sino semilla de fortaleza. No es destrucción, sino proceso formativo. Así como el músculo duele durante el ejercicio porque está siendo forzado más allá de su nivel habitual, así también tu espíritu se fortalece en medio de las pruebas. Ese dolor es señal de crecimiento. Cada lágrima derramada con fe se convierte en sabiduría práctica que mañana te permitirá sostener bendiciones que hoy no podrías manejar. El dolor presente calibra tu capacidad para llevar con madurez el peso del favor de Dios. Dios, en su amor, nunca permite una presión que te destruya, sino una presión controlada que expande tu capacidad receptiva. Es como el orfebre que trabaja con el oro en el fuego. El calor no es castigo, es el proceso necesario para eliminar impurezas y revelar el verdadero valor del metal. Así, lo que hoy parece insoportable, en manos del Señor, se transforma en una herramienta de formación. Tu dolor tiene propósito, aunque todavía no tengas explicación completa. Lo que te rompe hoy te prepara para ser refugio de otros mañana. Porque las experiencias más duras que atraviesas se convierten en puentes para ministrar a quienes enfrentarán situaciones similares. El sufrimiento, cuando es vivido en Cristo, no queda en un rincón de tu historia como cicatriz inútil, sino que se convierte en testimonio de esperanza. Lo que hoy duele en silencio, mañana será palabra de consuelo en la boca de quien fue restaurado. Por eso Pablo podía hablar de la armadura de Dios en Efesios 6, enseñándonos que cada pieza es una forma práctica de resistir en el día malo. El cinturón de la verdad sostiene tu mente en medio de la confusión. La coraza de justicia protege tu corazón cuando las culpas falsas quieren aplastarte. El escudo de la fe apaga los dardos del enemigo que intentan hacerte creer que tu dolor es abandono. El casco de la salvación cubre tu pensamiento con la certeza de que tu futuro está asegurado en Cristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra, te recuerda que la promesa sigue viva, aun cuando todo parece muerto. Cada pieza es un recordatorio de que el dolor no te deja desarmado, sino que te entrena para pelear con recursos divinos. El dolor es entonces un gimnasio espiritual. Y en ese gimnasio, cada día de espera, cada lucha interna, cada decepción, cada golpe recibido, está formando músculos espirituales que sostendrán el milagro que viene. Si la bendición llegara antes de tiempo, quizá no tendrías la resistencia para mantenerla. Pero al pasar por este entrenamiento, estás siendo capacitado para que la promesa no te derrumbe, sino que se convierta en plataforma para servir a otros. Quiero que lo veas de esta manera. Tu dolor no es en vano, es inversión. Inversión en tu carácter, en tu fe, en tu autoridad espiritual. El enemigo quiere que lo interpretes como castigo, pero el Espíritu Santo lo transforma en formación. Y el día que mires atrás, entenderás que esas noches de lágrimas eran el terreno donde Dios estaba plantando raíces más profundas para que dieras fruto abundante. Haz de esto una práctica sencilla, pero poderosa. Cada noche pregúntate, ¿qué fortaleza desarrollé hoy a través de esta dificultad? Puede que descubras que aprendiste a tener más paciencia, o que fuiste más compasivo con los demás, o que tu fe resistió una duda más. Ese reconocimiento diario te permitirá ver que aunque el dolor sigue presente, también la obra de Dios sigue avanzando en ti. Recuerda siempre, el dolor que duele hoy es el mismo que fortalece para lo que viene. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza en Cristo no avergüenza, porque nunca será defraudada. Así que no te rindas. Cada día de espera, cada lágrima derramada, cada silencio que atraviesas, está entrenándote para recibir con madurez el milagro que viene. Número 13. La duda es estrategia del enemigo. La fe es tu respuesta. La duda no es una debilidad de tu carácter. Es una estrategia del enemigo diseñada para minar tu fe. No se trata simplemente de pensamientos que vienen y van. Es un ataque espiritual que busca sembrar incredulidad en el terreno más sagrado, tu mente. Por eso la palabra dice en Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir comienza en el campo de los pensamientos, allí donde las dudas golpean como flechas, intentando penetrar tu confianza en Dios. Necesitas entender algo clave. La duda es voz externa, no verdad interna. El enemigo susurra mentiras disfrazadas de razonamiento lógico para hacerte creer que no vale la pena esperar, que Dios se ha olvidado de ti, que tu oración no tiene efecto. Pero esas frases no son tuyas, no nacen de tu espíritu, nacen del adversario que siempre ha buscado contradecir la voz de Dios. En el Edén, Satanás no atacó con violencia física, sino con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Esa es su estrategia hasta hoy. Sembrar interrogantes que erosionan tu fe. La fe, en cambio, es decisión diaria de creer la verdad por encima de los sentimientos. No siempre sentirás confianza, pero puedes decidir confiar. No siempre tendrás emociones de gozo, pero puedes decidir afirmar lo que Dios dijo. La fe no es un sentimiento pasajero, es un acto de voluntad que se repite todos los días. Como un vigilante nocturno que identifica intrusos y los expulsa, tu fe debe estar alerta para discernir cada pensamiento de duda y responder con la palabra. Cada pensamiento de duda necesita ser confrontado inmediatamente con una declaración de fe. No dejes que se acumule, no lo alimentes con tu silencio. Cuando pienses, esto nunca va a cambiar, responde. Pero Dios dice en Jeremías 32, 27, «He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?» Cuando escuches, ya esperaste demasiado, responde. Pero Dios dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cada vez que el enemigo lanza un dardo de incredulidad, tu respuesta debe ser inmediata y contundente. Pero Dios dice, tu mente es un territorio que debes defender activamente. No puedes dejar las puertas abiertas esperando que nada entre. La Escritura nos enseña en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que no puedes ser pasivo con lo que pasa por tu mente. Tu responsabilidad es discernir, identificar y confrontar. Y tu herramienta más poderosa es la palabra, porque es espada del Espíritu que corta las mentiras de raíz. Tener dudas no te convierte en mal creyente. Jesús mismo fue tentado en el desierto con cuestionamientos directos. Lo que te debilita no es tener dudas, sino no combatirlas. Cuando las dejas crecer sin resistencia, terminan robando tu paz, apagando tu fe y paralizando tus pasos. Pero cuando decides enfrentarlas con la verdad, tu fe se fortalece como un músculo que se ejercita. Cada vez que confrontas una mentira con la palabra, construyes resistencia espiritual y adquieres autoridad sobre ese terreno. El enemigo sabe que no puede detener lo que Dios ya decretó sobre ti, pero intenta retrasar tu experiencia del milagro, apagando tu fe con dudas. Esa es su estrategia. No puede cortar la promesa, pero puede hacer que tú dejes de esperarla. Por eso, necesitas mantenerte alerta como un vigilante nocturno, reconociendo que cada pensamiento de incredulidad es un intruso y no un invitado. Tu papel no es dialogar con él, sino expulsarlo con la autoridad de Cristo. Haz de esto una práctica concreta. Cada vez que detectes una duda, inmediatamente sustitúyela por una declaración bíblica. Por ejemplo, si piensas, quizá Dios ya no escucha mi clamor, di en voz alta. Pero Dios dice en 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Al repetirlo, tu mente se alinea, tu corazón se fortalece y el enemigo pierde terreno. Tu guerra es real, pero también lo es tu victoria. La duda es estrategia del enemigo, pero la fe es tu respuesta. Y cada vez que eliges creer por encima de lo que sientes, resistes al diablo y la promesa de la Escritura se cumple. Él huirá de ti, no porque seas fuerte en ti mismo, sino porque estás cubierto por la verdad que vence toda mentira. Así que levántate hoy con determinación. No aceptes pensamientos de incredulidad como tuyos. Identifícalos, confronta, declara. Recuerda que el milagro está en camino, y lo único que puede detenerte de experimentarlo es rendirte a la duda. Mantente firme, porque la fe es tu respuesta victoriosa. Y en el momento en que menos lo esperes, lo que Dios prometió se manifestará. Y sabrás que la fe fue tu escudo y tu arma para atravesar el valle hasta ver la gloria de Dios en tu vida. Número 14. Prepárate para más de lo que pediste. Dios no solo escucha tus oraciones, las eleva a un nivel mayor de lo que imaginabas. Tu clamor fue la puerta de entrada, pero su respuesta será un río desbordante. Efesios 3:20 lo expresa con poder. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tu petición fue un suspiro, pero su contestación será un estruendo de gloria. Lo que hoy esperas con temor, Dios lo está preparando en dimensiones sobreabundantes. Piensa en esto. Tu oración fue pequeña en comparación con el tamaño del corazón de Dios. Tú pediste fuerza para resistir el día, y Él ya preparó renovación para toda una temporada. Tú pediste una puerta abierta, y Él está diseñando un camino completo. Tú pediste sanidad en un área, y Él está liberando restauración integral. Tu petición fue el mínimo que Dios tenía planeado para ti, porque cuando oras, tu fe toca su trono, pero su respuesta se expande hasta alcanzar mucho más de lo que pediste. Es como el arquitecto al que le encargan una casa sencilla y entrega una mansión amplia y sólida. Tú diste un diseño limitado, pero él, en su sabiduría, añadió lo que faltaba, amplió lo estrecho y reforzó lo débil. La demora que hoy interpretas como silencio fue, en realidad, el tiempo de construcción de una respuesta mayor. El retraso no fue abandono, fue tiempo de expansión. Dios estaba agrandando tu corazón para que cuando llegara lo prometido, no solo lo recibieras, sino que lo pudieras sostener. Cada día de espera fue ensanchando tu capacidad. Cuando pediste, tu fe era pequeña, tu visión limitada, tu expectativa reducida. Pero al esperar, llorar, confiar, dudar y volver a creer, tu corazón se expandió. Ahora puedes recibir más de lo que pediste, porque ya no eres el mismo que hizo aquella oración. La demora no fue un error, fue un proceso de ampliación de tu capacidad espiritual. Lo que viene de parte de Dios no es solo para ti, incluye provisión para bendecir a otros. La respuesta que esperas será sobreabundante, porque lleva implícito un propósito mayor. No solo llenará tu vacío, sino que desbordará hacia tu familia, tu comunidad, tu entorno. El Señor no trabaja en medida limitada. Cuando Él responde, derrama de su plenitud hasta que sobreabunda. Ese es el sello de su amor. Siempre incluye más personas, más bendición, más fruto. Por eso hoy debes preparar tu corazón con expectativa ampliada. No te conformes con pedir lo mínimo. No reduzcas a Dios al tamaño de tu lógica. Recuerda que su palabra dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso significa que tu imaginación no es suficiente para dimensionar lo que viene. Tu oración fue semilla, pero la cosecha será abundante, buena, apretada y remecida hasta que sobreabunde. Tu parte es orar. Señor, prepara mi corazón para recibir más de lo que imagino, porque el peligro no está en que Dios no responda, sino en que no estés listo para manejar lo que Él derrama. La mayordomía es clave. Mientras esperas, aprende a administrar lo poco, porque eso te entrena para lo mucho. Aprende a ser fiel con lo pequeño, porque el mismo Dios que escucha tu clamor también mide tu disposición para sostener lo grande. No olvides que lo que Dios hace siempre supera lo que pedimos. Piensa en los 5 panes y 2 peces. El niño solo entregó un almuerzo pequeño, pero Jesús multiplicó para más de 5,000 personas y aún sobraron 12 cestas. Así es la dinámica del reino. Entregas algo limitado y recibes algo multiplicado. Lo que viene en tu vida será así. Una multiplicación que no se explica con lógica, sino que solo se entiende con gratitud. Tu fe fue el punto de partida, pero la gloria de Dios será el desenlace. Por eso hoy quiero animarte. No reduzcas tus expectativas, expándelas. Tu oración fue la semilla, pero la cosecha ya está en camino y será más amplia de lo que soñaste. Prepárate, porque el milagro que viene no solo responderá a tu clamor, lo superará. Y cuando lo recibas, sabrás que no fue casualidad ni fruto de tu esfuerzo, sino la sobreabundancia de un Dios que siempre da más de lo que pedimos o entendemos. Número 15. Camina por fe, no por vista. Tu milagro está más cerca. Caminar por fe y no por vista es la prueba final de quienes deciden creerle a Dios hasta el final. Es fácil mantenerse firme cuando hay señales visibles, cuando los números cuadran, cuando los médicos dan buenas noticias, cuando las puertas se abren. Pero la fe madura no necesita evidencias constantes para seguir avanzando. La fe verdadera se manifiesta en esos días en los que no ves nada, pero decides dar un paso más, convencido de que el milagro está más cerca de lo que imaginas. Cada día que eliges caminar por fe sin ver resultados tangibles, en realidad te estás acercando exponencialmente al día de la manifestación. Es como un corredor en los últimos metros de la carrera. Su cuerpo está agotado, su respiración entrecortada, sus piernas ardiendo de cansancio. Pero la línea de meta está allí. Cada paso lo acerca más. Y aunque no tenga fuerzas para correr como al inicio, sabe que está a instantes de la victoria. Así es tu caminar espiritual. Quizá no lo sientes, pero cada paso en fe, cada oración, cada declaración, te acerca más al cumplimiento de la promesa. Dios estaba desarrollando en ti esta capacidad, caminar sin necesidad de ver. Hebreos 10:35 al 36 dice: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia aquí no es pasividad, es resistencia activa, es perseverancia, es esa fuerza interna que te permite mantenerte en movimiento, aunque no tengas señales visibles. Tu capacidad de creer sin ver es evidencia de que ya estás listo para recibir. El último tramo de la carrera de fe es donde se ganan las victorias eternas. Muchos abandonan justo antes de ver la respuesta, porque sienten que ya no pueden más. Pero ese es precisamente el terreno donde tu fe se perfecciona. La oscuridad más densa suele llegar minutos antes del amanecer. El silencio más profundo se experimenta justo antes de que el cielo responda. Por eso Jesús dijo en Lucas 18:1 que era necesario orar siempre y no desmayar. No desmayar es clave, porque el cansancio espiritual es la última estrategia del enemigo para detenerte antes de que cruces la meta. Hoy estás más cerca que ayer y mañana estarás más cerca que hoy. Cada día de fe suma, cada paso cuenta. Aunque pienses que estás dando vueltas en el mismo lugar, el cielo registra tu constancia como avance. Porque en el reino no se mide el progreso por lo visible, sino por la obediencia diaria. Tu milagro no se está alejando, se está aproximando. Y cada vez que eliges confiar, aunque no veas, tu fe empuja esa respuesta un poco más hacia tu presente. Quiero que lo veas como un entrenamiento práctico, lo que llamo el 1% santo, pequeñas prácticas diarias que fortalecen tu fe. No necesitas grandes gestos, basta con pasos firmes y constantes. Declarar cada mañana: hoy estoy un día más cerca de mi milagro. Leer una promesa bíblica y orarla con convicción. Dar gracias por lo que aún no ves como si ya fuera tuyo. Estas pequeñas acciones diarias, repetidas con perseverancia, construyen una fortaleza espiritual inquebrantable. La fe no es un salto ciego en la oscuridad, es caminar confiado en la luz de la palabra, aunque tus ojos naturales no vean. Por eso Pablo afirmó en 2 Corintios 5:7, «Por fe andamos, no por vista». No dijo saltamos, dijo andamos, paso tras paso, día tras día, consistencia que no se rinde. Ese andar es lo que te mantiene en la senda de la promesa. Tu fortaleza para creer sin ver es el sello de que estás preparado para recibir. Porque si puedes confiar en medio del silencio, sabrás administrar la bendición cuando llegue. Si puedes declarar victoria en medio de la batalla, sabrás honrar a Dios en tiempos de paz. Si puedes caminar firme sin señales, tu fe será aún más fuerte cuando veas el milagro cumplido. Así que no te detengas ahora. Aunque sientas cansancio, aunque la mente te diga que no vale la pena, aunque los ojos no vean nada, sigue avanzando. Cada día de fe suma, cada paso te acerca. Hoy declara con confianza: estoy un día más cerca de mi milagro. Y no lo digas como un deseo vago, dilo como certeza, porque la palabra afirma que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El milagro no se ha perdido, no se ha cancelado, no se ha olvidado. está en camino y tú estás en los últimos metros de la carrera. No pierdas de vista la meta. Camina por fe, no por vista, porque tu milagro está más cerca de lo que tus ojos ven, más cerca de lo que tu mente entiende, más cerca de lo que tu corazón imagina. Mantente firme, porque pronto cruzarás la línea y verás que todo lo que esperaste, todo lo que creíste, valió la pena. Si has llegado hasta aquí, tu corazón ya no es el mismo que cuando comenzamos. Has recorrido un camino de transformación donde la duda dejó de ser tu enemiga para convertirse en el lugar donde tu fe se fortaleció. Hoy has aprendido tres verdades que cambiarán tu perspectiva para siempre. Primero, que la duda no es una falla de tu carácter, sino un ataque estratégico que puedes combatir con las armas correctas. Cada pensamiento de incredulidad puede ser sustituido por una declaración de fe basada en la palabra de Dios. Segundo, que Dios está trabajando activamente a tu favor, incluso cuando no puedes verlo. Su silencio no es abandono, es preparación. Mientras tú dudas, Él orquesta cada detalle para tu bien. Tercero, que tu fe imperfecta pero persistente mueve el corazón perfecto de Dios. No necesitas fe perfecta, necesitas fe constante. La mujer del flujo de sangre no tenía fe perfecta, pero tenía fe suficiente para tocar el manto de Jesús. Recuerda esta verdad final. La fe que camina en la oscuridad siempre llega a la luz. Tu historia de duda está terminando. Tu historia de fe victoriosa apenas comienza. Dios te ha escuchado. Te está preparando y tu milagro está más cerca de lo que imaginas.